Este programa es presentado por tu amigo, el que cree que ir a terapia es solo para los loquitos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes o días, y sin importar la hora en la que escuches esto, te mando un saludo. Mi nombre es Alberto Núñez, soy estudiante de psicología y este es el programa de Mentes Impactadas. El programa que habla de casos, trastornos, diagnósticos y brindo consejos, y que a partir de esta segunda saga del programa empezamos a hablar sobre las ramas de la psicología. Así es, amigos, ya contamos con dos capítulos de esta saga. Hablamos de la psicología organizacional, lo que estudia el comportamiento del hombre en las organizaciones, sus propósitos, dimos las teorías más importantes, algo de su historia. Y en el segundo capítulo, que es el 12 de esta saga, es el de la sexología, también una de las ramas de la psicología, y pues hablamos lo que estudia, su historia, cómo se rompieron los tabús dentro de la televisión y en qué programas. También dimos unos conceptos, así que fue un buen capítulo, que tuvo una respuesta increíble, ya es uno de los mejores que he subido, los más escuchados, y con una respuesta increíble en 2 semanas está alcanzando a los demás. Así que muchas gracias por la respuesta que este capítulo está teniendo. Y pues también esto se lleva a cabo gracias a la nueva sección que estoy teniendo para tener una mejor interacción con ustedes, ya que este también es su programa. Esta sección se llama Preguntas para Mentes y Respuestas Impactadas. Muy bien, recuerda seguirme en mis redes sociales como Alberto Núñez en la página de Facebook, Albert Gufar en Twitter y en Instagram. Y ahí estoy subiendo las publicaciones para que puedan mandar sus preguntas o sus saludos para que aparezcan en el siguiente programa. Y pues no olviden utilizar la aplicación de Anchor también si quieren mandar algún saludo o alguna pregunta en audio para que puedan aparecer aquí. Y pues este también es su programa. Muchas gracias a todos por la respuesta que estamos teniendo en el programa. Y en esta ocasión quiero pedirles unas disculpas ya que la semana pasada no pude subir ningún capítulo. Ustedes saben que constantemente he subido mi programa cada martes, pero se me dificultó demasiado la semana pasada. Tuve algunas situaciones que me impidieron poder tener tiempo para grabar, pero para poderlo recompensar en esta semana les tengo una buena noticia. Es algo increíble. Esta semana pues subiré doble capítulo, el día de hoy, el de la psicoterapia, donde estaremos hablando de esta rama de la psicología y esta aplicación que tiene esta hermosa ciencia. Y el jueves subiré la primera colaboración del canal. Así es como escucharon, será la increíble colaboración con mi compañero Alexander, donde estaremos hablando sobre los estereotipos de la psicología. Todas esas ideas que tiene la gente que no estudia psicología, los que estudian psicología y los que ya terminaron de estudiar esta hermosa ciencia, pues tienen esas creencias sobre ir primero con el chamán, que hablar que con la comadre, ay, que me den mis consejos mis amigos, que la ir a terapias para loquitos, como escuchaban en la introducción, y todas estas ideas las estaremos platicando yo y Alexander. Vayan a seguirlo a sus redes sociales como Alexander Iván Kingo, directamente desde Ecuador, y síganlo en su programa que es Mente FM, que está increíble, muy bueno, lo recomiendo. Ahí ya está subido el programa que grabé con él sobre lo que es estudiar la psicología. Hablamos un poco sobre lo que es estar estudiando esta carrera, nuestras prácticas, la experiencia que hemos tenido, nuestras opiniones. Les platicamos un poco por si les interesa estudiar esto, pues vayan directamente. Y si no les gusta, pues de todos modos estos programas son para todo el mundo, así que disfrútenlo y conozcan la psicología así o vayan a estudiarlo, que también es algo bueno. Después de este programa, pásense a escuchar el de Alexander Iván Kingo como Mente FM. Y escúchenos hablar sobre lo que es estudiar psicología. Bueno, pues el programa es muy bueno. Y continuando con esto, gente, ya dando pues los anuncios parroquiales, empezaremos con el programa del día de hoy, que será el tercero de esta saga de las ramas de la psicología, y hablaremos especialmente de la psicoterapia, pues su origen, para qué sirve, mi experiencia ahí, lo que es, y todo esto tocado, ¿no? Mi nombre es Alberto Núñez, soy estudiante de psicología y esto es Mentes Impactadas en su capítulo número 13. Bueno, gente, para poder comenzar con el programa del día de hoy, como saben, mi costumbre es poderles brindar la introducción a los conceptos para poder entender juntos lo que vamos a ver en el programa, el tema, y para esto debemos definir lo que es la psicoterapia. Y debemos de empezar con esto, que es un término pues, que proviene del griego psico o psique, cuyo significado es el espíritu, el alma o el ser. Pues antes se creía que la mente era movida por el motor inmóvil, que era el alma, y pues esto era el significado que tenían de la mente, que fue cambiado pues posteriormente este significado. Pues la terapia también proviene del griego que es terapeuticus, cuyo significado es asistente o aquel que cuida a otro. Por lo tanto, pues la psicoterapia sería asistir al ser de otras personas, su mente, su alma. En otros términos, la psicoterapia se puede definir como un tratamiento de tipo psicológico que consiste en una interacción ya planificada, que es muy cargada de emoción y confianza entre una persona que pide ayuda, que este sería el paciente, y también en el profesional socialmente reconocido para poderlo ayudar, que sería el terapeuta. Durante esta interacción, el profesional intenta aliviar el malestar del paciente y guiarlo en la búsqueda de una respuesta y también darle una solución a sus dificultades. Esto mediante una comunicación que es simbólica, es muy fundamentalmente en base a palabras y preguntas. Todo es base de las respuestas del paciente para que se pueda dar cuenta de sus propias problemáticas y cómo solucionarlas con sus propias habilidades. Porque nosotros no aconsejamos, simplemente estamos guiando a la persona para que pueda encontrar su propia respuesta. Sabemos que existen diferentes corrientes psicológicas, diferentes tipos de psicoterapias, y no obstante es posible pues reconocer ciertos principios comunes que todas ellas tienen, que resultan algo básicos para la adecuada realización de esta, pero son los fundamentales, son la base, y estos tres serían los factores del terapeuta, el comportamiento del paciente y la lanza terapéutica. En cuanto a los factores del terapeuta, les quiero decir que esto debe tener empatía, en un clima de aceptación positivo. Tiene que tener algo de acongelamiento y también debe tener en términos generales, pues, la facilitación en sus pacientes, a la consideración de nuevas perspectivas a sus problemas y conflictos. Los terapeutas debemos ser psicólogos capaces de, mediante el diálogo, poder hacer que la persona encuentre esta perspectiva, no quedarse con la idea de solamente el problema está ahí, no puedo salir, simplemente dar esas herramientas para que se dé cuenta que es posible. Así que por su parte tenemos el otro concepto que es el comportamiento del paciente y este se debe caracterizar por una participación más activa en el proceso del terapeuta mediante una autoexploración y una apertura a la terapia. Los pacientes deben de ser animados a desarrollar estas expectativas positivas respecto al tratamiento. Aquí tenemos la relación de la alianza terapéutica, que es el último término, que son de las fundamentales de la psicoterapia, y en este dice que todas las terapias deben de tener una construcción de confianza, una fuerte alianza entre el terapeuta y el paciente. Esto debe de proporcionar pues un vínculo emocional y de confianza que facilite pues a un clima, a un ambiente de respeto entre ambos. El paciente debe de aprender y debe de poder expresar libremente sus emociones y sus conflictos sin miedo a ser juzgado. Pues con esto existe pues una buena alianza terapéutica entre los pacientes y los terapeutas y teniendo un buen camino y trabajar efectivamente por los logros que la persona está acudiendo a la terapia. Con esto podemos tocar el siguiente tema, que estos serían ya los propósitos, las funciones principales de los psicólogos dentro de la psicoterapia. Lo que debe de conllevar a cabo en esto es encontrar primero el motivo de la consulta del paciente, analizar los problemas, debemos de evaluar esto, analizarlos y pues tener que la mayoría de los individuos acuden a consulta por un motivo ya concreto y pues para solucionar ese problema específico. Los problemas se entienden desde un punto de vista ya multidisciplinar, es decir, que puede pues ya entender aspectos relacionales, sociales, personales o ya sean laborales, y el paciente puede acudir tanto por padecer síntomas, ya sea depresivos o ansiosos, por presentar una situación laboral estresante que no puede manejar, o por tener distintos problemas relacionados con su pareja, sus amigos, sus familiares. Y de hecho, estas son las cosas más habituales por las que las personas, pues, se presentan y son los motivos que tienen los más populares y distintos problemas de una forma conjunta. Por lo cual, pues, una situación laboral especialmente estresante puede ir acompañada de síntomas de ansiedad, de malestar y problemas en el ámbito familiar. Sabemos que somos seres biopsicosociales y que esto nos conlleva de que si hay un mal biológico físico, puede dañar el ámbito mental y eso puede dañar el social. De igual manera, pues como vimos en este ejemplo, esta situación laboral de estrés puede ir acompañado de esos malestares psicológicos, esa ansiedad, esa depresión y esas situaciones de que el cuerpo pues esté dañándolo. Nosotros entre la entrevista y la observación que vamos a tener debemos de conocer el motivo principal del que esté ocasionando esto. La otra cosa que debemos de hacer en la psicoterapia pues es la evaluación de la conducta. Es el aspecto pues principal que caracteriza al psicólogo. Él es experto en esta conducta y en el comportamiento humano, así que con esto pues es la clave principal para que los terapeutas pues puedan ayudar a los pacientes y pues radica ya sea en la evaluación y la identificación de los patrones principales de la conducta del paciente. Al evaluar pues este comportamiento, el individuo pues puede tener más información el psicólogo de parte de él sobre lo que dice, cómo se comporta, en estas preguntas de cómo se relaciona, cómo sucede esta conducta en la situación de estrés que fue el motivo de consulta. El siguiente paso que se debe hacer es detectar y aceptar la forma de ser. Este es otro aspecto central del trabajo de los psicólogos y consiste en detectar la personalidad y la forma de ser de los pacientes. Y este hecho puede resultar invasivo o hasta incómodo visto desde fuera, pero pocas veces lo es para los individuos que acuden al psicólogo. Sabemos que el terapeuta debe de generar alguna empatía y, como mencioné anteriormente, generar esa construcción de confianza entre el paciente y el terapeuta para que pueda salir pues este diálogo y esté una confianza increíble para poder continuar con esto. Claro que también tenemos que la siguiente opción, que es la escucha de forma empática y para poder conseguir el punto anterior, que fue el detectar la forma de ser del paciente. Con esta empatía, los psicólogos escuchan a sus pacientes de una manera empática y esto quiere decir que muestran interés, atención, empatía en el relato que expresa el paciente sobre sus problemas o vivencias. También como mencioné antes, que era sobre el problema, no importa si te perjudica, pues es importante y debe de ser tratado sin juzgar esos problemas y esas experiencias que tiene el paciente, pues deben de ser atendidos y nosotros debemos de escucharlos sin juzgar como psicólogos y ustedes como pacientes tengan la confianza de que pueden contar lo que sea. El psicólogo también debe de explicar las cosas que él ve durante la terapia y esta es la idea de que nosotros creen que tenemos esas capacidades mágicas de leer la mente, la situación, pero pues pueden saber lo que piensa la otra persona y ay, no me psicoanalices y todas esas cosas que salen de platicado estereotipos que tiene la gente. Y pues la realidad pues es parte de lo que el psicólogo hace, esta evaluación, esto que es esa motivación, esa empatía que estar poniendo tanta atención pues en el paciente y en lo que cuenta. Lo siguiente es informar al paciente sobre sus aspectos psicológicos. Después de esta observación, de esta evaluación, de esta plática, de esta obtención de información que tuvimos del paciente, debemos de realizar pues esta información, se debe de ser brindada sobre los aspectos psicológicos de las personas, los casos, las psicopatologías que esté pues sufriendo la persona, pues cuando una persona padece una enfermedad mental, pues a menudo no posee todos los conocimientos necesarios para entender de forma óptima qué es lo que le está ocurriendo, por qué y pues cuáles son las acciones que se deben de realizar para poder intervenir en esto. Pues ya con estos motivos, pues prácticamente todas las sesiones de psicoterapia empiezan con una fase, pues educativa, estar explicando a detalle las características de su alteración, dando la información de cómo podemos intervenir, darle herramientas para que pueda solucionarlo también de manera individual. Y pues todo esto debe de ser explicado de una manera general para que el paciente pues adquiera mayor conciencia de cómo funcionan pues los componentes psicológicos que desarrolla en su vida. El siguiente punto que debemos de tener es el proporcionar recursos y estrategias para esta terapia. Este objetivo pues debe de venir de los 6 puntos anteriores que tocamos, de adquirir esa confianza, ese conocimiento, esa educación que le dimos al paciente. Ahora debemos de proporcionar las maneras de intervención que va a tener y cómo solucionar con esta problemática ese motivo de consulta. Y pues tenemos que tener todo esto preparado para ese momento. Y como siguiente punto, tenemos lo que es la motivación para el cambio. Como dicen en una imagen, que si el psicólogo sabía cambiar una llanta, y él decía que sí, pero solo si ella quiere. Lo mismo debemos de hacer aquí, brindar esa motivación para que el paciente quiera empezar a tener el cambio. Ya hemos brindado las estrategias y los recursos que van a ser útiles. Ahora debemos de dar esa, pues, motivación para que el paciente cumpla con los objetivos de la recuperación y así pueda seguir adelante y ser una mejor persona cada día. Lo siguiente va a ser proporcionar pautas, que es lo que el psicólogo proporciona, que es como no son consejos, sino que es esa construcción de que la persona le estamos dando que se dé cuenta de la situación, ella misma encuentre esa solución y pueda salir de esa situación que está aconteciendo, ¿no? Por último, el siguiente punto es acompañar durante el cambio al paciente, ya que pues se está convirtiendo el terapeuta en la figura que ha diseñado un plan para el cambio, en el que el paciente ha creído y que lo va a llevar a cabo. Durante este camino, pues el paciente sabe que no estará solo, que vamos a estar ahí, lo vamos a estar acompañando en todo momento, vamos a estar aconsejando, lo vamos a estar guiando para cualquier cosa, ¿no? Guiando en lo que y aconsejando en los procesos que hemos proporcionado, que la persona encontró en sus herramientas, e irle recordando esa motivación que debe de tener. Con todo esto dicho, debemos de decir parte de las funciones que va a tener, qué tipo de cosas podemos ir pues cambiando los motivos de consulta, ya sea con la ansiedad, con algún problema en el trabajo, con los familiares, los amigos, en la escuela. Y pues con esto, parte de las funciones que podemos tener dando la terapia sería como el del proporcionar herramientas para la mejora de las relaciones interpersonales, mejorar la confianza, guiarlo en el ámbito laboral, también tener la resolución de los conflictos, generar una mejor autoimagen y un autoconcepto de la persona, hacer que cambie la manera en la que hable. También se proporciona terapia para el lenguaje. Tenemos las funciones de mejorar esa problemas que ha tenido en la escuela, y todo esto es lo que abarca la psicología en la psicoterapia y cómo es que ayuda a los pacientes con todas estas funciones. Así como que debemos dar la asesoría, la consulta, podemos hacer la prevención y la promoción de la salud, una enseñanza, una supervisión, se puede dar una dirección. Y pues en estas intervenciones pues puede ser la clásica, que es la individual, puede ser grupal, también hay familiar, y pues tener una mayor interacción en todo esto. Bueno, gente, entonces en este segmento quiero contarles lo que son los distintos tipos de terapia. Lo vamos a hacer de una manera súper resumida. Y ya si después quieren que tengamos un programa hablando de ese tema más desarrollado, pues con gusto déjenlo en las redes sociales y podemos continuar con esta información. Empezando con la terapia cognitiva, que es una de las principales escuelas de la psicoterapia, pues claro, es una de las más antiguas, solamente superada pues por el psicoanálisis. Esta es creada por Aaron Beck, psicólogo estadounidense, y habla sobre el que afirma que los pensamientos, los sentimientos y las conductas de la persona están interrelacionadas, y lo que hace esta terapia es identificar y modificar esos pensamientos y creencias distorsionadas, las cuales pues, afectan la manera en que la persona siente y actúa. Y modificando estos pensamientos negativos, la persona puede desarrollar maneras más flexibles y positivas pues, de interpretar lo que ocurre. Tomando la terapia psicoanalítica, que es la más conocida a nivel mundial, que es por parte desarrollada por el mismísimo Sigmund Freud, a partir de sus propias teorías, el psicoanálisis busca ya descubrir mecanismos mentales mediante los cuales pues, nuestro inconsciente condiciona los propios pensamientos y las conductas. Pues el objetivo principal de esta terapia es descubrir las experiencias tempranas o anteriores de la vida de la persona, las cuales le están afectando en la actualidad, ofreciendo así una visión y resolución del problema del paciente. Ahora el tercero a tocar sería la terapia psicodinámica, que esta surge como un tipo de terapia que comprende los métodos de actuación y las teorías de las diferentes terapias psicoanalíticas. Pues por lo tanto, ¿cómo ocurre en el psicoanálisis? El objetivo de estas sesiones es de que la terapia es llevar el inconsciente a superficie, que esto es facilitando que el paciente entienda los sentimientos y creencias que se encuentran profundamente arraigados y que influyen en la manera que vive el presente la persona. Pues lo que diferencia entre la terapia psicodinámica y su escuela de origen en el psicoanálisis es que esta primera hace hincapié en los problemas o dificultades presentes, intentando pues desarrollar soluciones rápidas. Tenemos también la terapia conductual, que está, a diferencia de la terapia cognitiva que se centra en los pensamientos, ponen el foco en la necesidad de promover cambios en aquellos comportamientos que resulten perjudiciales o desadaptativos para la persona. Su objetivo principal es que la persona consiga escoger por ella misma qué comportamientos son positivos o efectivos en su interacción con el medio. Y es por lo tanto una terapia ya basada en la acción, en la que no se llega a profundizar tanto en las causas más profundas, sino que propician los comportamientos indeseables. Así que no se centra en las formas de comportamiento actual y cómo estas pues se pueden modificar. Muy bien, avanzando con la psicoterapia cognitivo-conductual por Albert Bandura, que dice que es el padre, que con esto es una combinación entre la terapia cognitiva y la terapia conductual, pues así es como aparece esta cognitivo-conductual, la TCC, pues los profesionales que siguen estas corrientes se percataron que en tanto los pensamientos como los comportamientos tienen un fuerte impacto en nuestro estado emocional. Esta terapia enseña a las personas que tanto los pensamientos como sus conductas tienen un impacto sobre su vida y sobre su entorno, por lo que su objetivo de este tipo de terapia es identificar y evaluar los comportamientos aprendidos, así como las dinámicas de pensamiento negativos, para modificarlos de una forma más efectiva. También contamos con la psicoterapia racional emotiva, que esto es dentro de la escuela cognitiva, encontramos una terapia muy poco conocida, que es esta, la racional emotiva, que este tipo de terapia se caracteriza porque el paciente deberá utilizar la razón y la lógica para identificar los pensamientos que están distorsionados y negativos, y así poderlos modificar para convertirlos en pensamientos constructivos que mejoren el estado efectivo pues, del paciente. Esto en base pues, de Albert Ellis, que era uno de los que propiciaron esto. Siguiendo, pues tenemos la terapia gestal, que a diferencia de las terapias anteriores, pues la terapia gestáltica proviene de una escuela de pensamiento totalmente distinta a la escuela gestal, pues que esta corriente defiende el principio de la teoría relacional, según la cual, pues cada individuo es en todo formado por el cuerpo, la mente y el alma. Pues el principal objetivo de esta terapia gestáltica es el de impulsar una autoconciencia libre de juicios de valor y que posibilite a los clientes a crear una perspectiva única de su vida. Según pues, este marco teórico de este tipo de terapia, en ocasiones esta percepción propia pues, puede estar bloqueada por patrones de pensamientos desadaptativos, pues, los cuales pues, provocan que la persona desarrolle pues, afectos negativos y angustiosos en su vida. Tenemos también la terapia breve estratégica, que esta forma parte de la llamada escuela psicológica humanista. Es un tipo de terapia pues relativamente novedosa, en la que se centra principalmente en la creación de soluciones a problemas específicos, dejando a un lado las raíces más profundas del problema. Su ventaja en esto, pues, es que la terapia breve estratégica es tal y como su nombre indica, breve y estratégica, ya que no suele requerir más de 20 sesiones de terapia. En estas sesiones se intenta, pues, eliminar las conductas problemáticas de la persona, pues, así como modificar la forma en la cual el paciente construye su realidad. La siguiente tenemos la atención plena o el mindfulness, que no se trata de una terapia psicológica como tal, sino es un tipo de técnica de pensamientos que nos permite conectar de manera directa con el presente, pues prestando atención a lo que está sucediendo en el momento actual y disminuir esas sensaciones de ansiedad. Mediante esta práctica, la persona pues debe de aprender a saber esperar y poner en orden las prioridades y controlar o manejar las relaciones pues negativas y esa tensión del día a día. Se debe de reposar, reconocer el pensamiento destructor o negativo, retornar la atención al momento presente y repetir nuevamente este reposo de la atención, que estas son las cuatro R's por las cuales se puede utilizar el mindfulness. Y con esto pues dejaré a estas terapias para poder hablar después. Si alguna de estas les interesa, déjenlo en las redes sociales con cuál les gustaría que hablara más. Y pues sí, podría hasta buscar hacer una colaboración, una entrevista con algún profesional que dé alguna de estas terapias, nos explique del proceso y podamos hablar de esto mayor profundidad para poder enriquecer más este programa. Bueno, gente, con esto dicho, quiero contar un poco de la experiencia que yo he tenido en la psicoterapia y cómo he acudido a ella, he tenido esas soluciones. Yo he sido una persona que ha acudido bastantes veces a terapia por diferentes problemáticas. Empecé a ir desde los 4 años a terapia, pero creo que era más el problema porque no hablaba con casi nadie y era más como propiciado por un no hables con desconocidos. Entonces, como no voy a hablar con desconocidos, pues no voy a hablar con nadie porque no los conozco. Solamente mi familia, así que no puedo hablar con más. Este paso que yo he tenido en la terapia, después volvió a pasar hasta la primaria, estaba en cuarto. Todo empezó porque en ese tiempo estaban molestando a un compañero y yo pues en mi respuesta normal fue el defenderlo y pues sí, fue mala respuesta, pero fue parte como entre lo natural que pasaba de defenderlo y golpear al otro chico y pues sangró pues su nariz y pues como me vio la directora y preguntó que quién lo hizo, yo respondí inmediatamente porque se me enseñó que hay que decir la verdad aunque te maten. Así que fue como de, ah, yo lo hice. Entonces pues la maestra y la directora hicieron su diagnóstico y dijeron que era agresivo, que era cínico, que si te preguntaban eso normalmente no dirías nada y que te quedarías callado, que lo ocultarías. Y pues esa respuesta que tuve yo así inmediata fue como la que propició el de este niño es cínico, está loco, es agresivo, llévenlo al psicólogo. Entonces empecé a acudir nuevamente a terapia y de hecho fue de la que más duré más tiempo y de hecho fue la que más disfruté. Porque la diferencia como de entre la de adulto, que es más con el diálogo, las preguntas, la terapia con los niños fue, es más de juego. Te tienen pintando, dibujando, jugando con juguetes y de eso te van como evaluando el comportamiento que tienes. Y era súper divertido para mí, la verdad, simplemente era como tener una hora para poder jugar tranquilo. Y entre eso, pues la psicóloga me iba haciendo preguntas. Creo que fue la que duré más tiempo. Realmente ni recuerdo dónde era el consultorio, tenía 8 años. Y pues se fue como que el resultado de la observación que tuvo la psicóloga conmigo en esas sesiones, de que realmente yo no era agresivo. Simplemente reaccioné naturalmente, solo fue esa ocasión y pues no pasaba mayores para decir este niño es demasiado agresivo. En eso sí, a esa edad aprendí lo que era el que realmente el niño no tiene que ir a terapia, el que debe de acudir, eran los padres, porque nosotros aprendemos el comportamiento de ahí, y pues fue lo que dijo, y de ahí de hecho pasamos a que mi madre fuera que empezara también a ir a terapia. De hecho, recomendaron como que fuera toda la familia para que ya no hubiera problema con ninguno, pero pues al final solamente acudimos por los dos, y fue como que bueno, como si hubo un progreso entre los dos. Yo disfrutaba mucho esa terapia, como les digo, era pues ir a jugar. Me encantaba que en parte de eso era como crear historias. A mí siempre me ha encantado eso. Y era que la psicóloga tenía pues algo como de arcilla y podías pintarlas de colores, hacer tus figuras y los metías en un hornito y se ponían duros. Y era como de increíble para mí poder crear mis propios juguetes, así que era divertido. Y en base pues me iba preguntando, ay, ¿de este personaje de qué es? Y de aquí. Pues tal vez no le proporcioné tanta información, o no sé, la verdad, sí, en ese tiempo no recuerdo muy bien, pero pues era como estar haciendo figuras de, pues de Pokémon. Como no tenía esos juguetes y yo quería, era como, ah, pues los voy a hacer a mi Charizard, voy a hacer a mi Pikachu y pues vamos a jugar con ellos. Y la psicóloga jugaba conmigo. Había como que problemas que empezaron a surgir de ahí, ya que cuando pasé a cuarto de primaria, tenía una maestra que ella se molestaba mucho porque siempre llegaba tarde, de que salía del psicólogo a la 1 y entraba a las 2, y a veces sí llegaba a tiempo, pero otra vez por cosas como del tráfico o cualquier cosa salía, pues no alcanzaba a llegar, y siempre era como que el castigo de quédate enfrente con los dos cuadernos toda la clase y no te vas a sentar por haber llegado tarde. Ya te había dicho que si volvías a llegar tarde te iba a volver a pasar. Así que era como que esas cosas no me agradaban. Y de hecho fue una de las razones por las que dije que ya no quería ir al psicólogo. Pues porque me ocasionaba eso. Pues uno relaciona que, ay, por estar viniendo acá me van a castigar. Y así que, pues en ese momento lo dejé. Pasando como esas experiencias de la psicoterapia que pasaron después, fue hasta los 12 años en secundaria. Hubo una situación que fue como de que algunos compañeros pues querían fumar marihuana y adentro de la escuela, estás joven, no sabes, no tienes ese como pensamiento de las consecuencias que van a llevar tus actos. Y fue como de bueno, y yo los acompañé y nos atraparon a todos y nos dijeron que fuéramos al psicólogo o nos iban a expulsar de la escuela. Esa fue como la amenaza. Yo igual manera, pues le dije a mi mamá, pues tenía que, pues como se me enseñó a decir la verdad siempre, pues se lo dije, así como dicen, de esa manera cínica. Madre, tengo que ir al psicólogo por fumar marihuana, si no me van a correr de la escuela. Y pues fue de que empecé a ir otra vez a terapia. Ahora que para poder dejar la adicción. Pero pues era diferente. Yo tenía esa idea como de que, ay, otra vez voy a regresar a jugar. Y no, ahí sí fue como que preguntas, ¿y por qué fumas? ¿Y que por qué lo haces? ¿Y que si estás solo? Ahí empezaba como la terapia de la adolescencia, ya era diferente a, como digo, a estar jugando. Y pues estuve acudiendo un tiempo hasta que me harté. Sí, fue como un, no, ya no quiero. No quiero estar viniendo cada mañana aquí, no estoy jugando, no me siento a gusto, no quiero, y pues dejé la terapia nuevamente. Ahí mi salto más grande de tomar terapia fue hasta el año pasado, y fue la primera vez que fue por mi decisión, que no fue por recomendación de alguna maestra, sino que fue por gusto. Empecé a acudir por problemas de ansiedad que me daba de repente pánico en lugares públicos, en el tren, en los camiones, y fue como de que, ok, ya necesitamos ayuda. Y en esta terapia pues fue más la plática, el identificar en qué situación era, el diálogo, las preguntas, el darme yo cuenta por qué sentía ese miedo irracional, esas ideas. Y el estarlo modificando. La terapia a la que yo estuve acudiendo fue la cognitivo-conductual. Teníamos que identificar esos pensamientos irracionales que causaban esos comportamientos irracionales. Y de poco en poco fui dejando porque ya había llegado a un punto de ansiedad muy grande. Así que me ayudó de poco en poco. Y de hecho, en la terapia se me había recomendado tener la terapia ocupacional. Era como de, ah, de pequeño, ¿qué querías hacer? ¿O qué querías hacer? Y yo, no, pues quiero ser dibujante. Empecé con esto de empezar a hacer dibujos. Por eso, de hecho, surgió la página de Alberto Núñez. Si la ven anteriormente, lo que subía eran puros dibujos que empecé a hacer con la tablet que tengo. Empecé a dibujar, tenía esa pasión. Empecé a ver cursos en YouTube de cómo dibujar, de cómo sombrear, cómo colorear, de la anatomía. Empecé a hacer los ejercicios, le empecé a echar muchas ganas y de hecho eso disminuyó, perdón, mucho mi ansiedad y pues pude tener un mejor proceso. Ahorita con esta terapia ocupacional que tomé, con este gran proyecto increíble, me he sentido de maravilla, he tenido mayor confianza, he rompido esas ideas de irracionales, pues, de que la gente me va a juzgar. Ahora me estoy animando a subir programas, que la gente me escuche, compartirlo, interactuar entre todos, realizar esa sección de preguntas y respuestas, los mensajes, las recomendaciones, el apoyo, las colaboraciones que han venido poco a poco, me ha ayudado en parte como mi terapia ocupacional. Así que, amigo, te doy ese consejo de que si tienes algún problema, alguna idea y quieres acudir a terapia, no hay problema. Tú ve. No caigas en ese estereotipo, en esa creencia que tienen las personas sobre lo que es la terapia, que solamente es para problemas grandes, que solo es para los loquitos, que mejor voy con el chamán, que mejor le cuento a mis amigos, que eso me sirve más, que ellos me aconsejen. Yo acudo a terapia, es muy bueno. Encuentra a tu psicólogo, encuentra tu estilo de psicoterapia, échale muchas ganas y pues hay que seguir adelante siempre todos en esta vida. Bueno, gente, hemos empezado con esta sección de interacción con el público de Mentes Impactadas, que es preguntas de mentes para respuestas impactadas, en el cual empezaremos con esa sección con uno de los saludos que estaría mandando Andrea Pérez, que estaría saludando a Zaida Osorio y a todas las personas que escuchan mi programa. También uno de los saludos sería por Javier Arellano, que estaría mandando un saludo a su amiga Mónica Galindo, que escucha el programa. Así que un saludo a los cuatro que he mencionado. Y empezaremos con esta sección de preguntas de mentes para respuestas impactadas, teniendo la primera pregunta de la noche, la cual dice que debemos de conocer cuáles son los objetivos de la psicoterapia, ya que hay varios mitos sobre esta y cómo podemos romperlo. Como mencioné anteriormente, las funciones que tiene sobre mejorar una conducta, el solucionar los problemas, dar esas herramientas, que la persona se dé cuenta de lo que está pasando, son parte de esas cosas que se deben de hacer mediante el diálogo, la pregunta. Las preguntas y todos esos tipos de terapias que nos han ayudado, que para poder eliminar pues esos pensamientos irracionales, esas conductas, esa profundidad que hay del pasado, del presente y pues todo lo que conlleva la psicología. Y esta pregunta fue por parte de Zaida Osorio. Así que personas, dejen de tener esos mitos sobre de que en la psicología solamente van a leerle la mano y que solamente es para los locos, sino que tiene muchas funciones para todo tipo de problemas. También, como mencioné, sería eso de dar una guía en el ámbito profesional de una persona, en darles herramientas para mejorar sus conductas, para poder adquirir nuevos comportamientos, para cumplir propósitos. También podría funcionar la terapia, calmar esa ansiedad en mi caso y pues todo esto que conlleva. La siguiente pregunta es de Héctor Padilla, que nos pregunta que qué procesos deben de seguirse en la psicoterapia. Estos procesos los mencionamos de una manera general anteriormente, sus funciones y todo lo que va a conllevar en la evaluación, en generar la empatía, en brindar esas herramientas para que la persona pueda solucionar su conflicto, el tener esa motivación, el apoyo al paciente. Y teniendo resumido, pues sería esta evaluación, explicar la problemática de la persona, plantear el tratamiento que vamos a llevar a cabo, tener ese seguimiento y esa motivación a la persona y dar un cierre para que ésta sea capaz de tener un buen nivel de conciencia y pueda pues empezar a vivir su vida sin tener que estar acudiendo a la terapia. Así pues, como sabemos, este proceso es largo, a largo plazo, los resultados se van logrando progresivamente. Se necesita tener paciencia y confianza en la orientación de tu psicólogo y este puede ser aplicado por algún profesional. Ya vimos los tipos de terapias que hay, así que acude a la que más se acomode a tu persona. La siguiente pregunta viene de parte de Andrea Pérez, la cual daremos las 8 señales que te deben de indicar acudir al psicólogo de una manera negativa y después, claro, que daremos las 8 señales positivas. Empezando con esta pregunta, pues sería acudir o haber sufrido por algún trauma en el pasado y no poder dejar de pensar en ello y que esto te afecte continuamente, ya sea en algún dolor fuerte, alguna pérdida de trabajo, de alguna persona, de una relación. Y si este trauma te sigue afectando continuamente, debes de acudir al psicólogo. Si también sufres algunos dolores recurrentes de cabeza, de estómago, bajas defensas y que no tienen ninguna explicación médica, ya sea a causa de algún estrés o un malestar emocional, pues esto se manifiesta de esta manera en el cuerpo. Así que también sería una señal de acudir a la psicoterapia. La siguiente razón, pues podría ser que te sientes desconectado de tus actividades que antes disfrutabas, y no disfrutes de igual manera ver a tus amigos, tus seres queridos, los lugares a los que acudías. Esto es una señal de que algo anda mal y pues debes de acudir a la psicoterapia. La cuarta razón que vemos aquí serían que tus relaciones están dañadas. Si sientes algún descontento en las relaciones con tus seres queridos, ya sea con la pareja, los amigos, la familia y en el grupo de amigos del trabajo o el trabajo también, pues debes de acudir a la terapia psicológica. También otra señal sería la mención de terceras personas que digan tus amigos, tus familiares que te han llegado a decir que están preocupados por ti, que a veces simplemente pues ignoramos los signos más obvios en nuestras vidas y el comentario de un amigo pues o de nuestra pareja, pues puede ser alguna buena recomendación de buscar ayuda. También si usas alguna sustancia adictiva para lidiar con tus problemas, sería una buena razón para acudir a psicoterapia. También si sientes algún malestar en tu vida diaria, tienes algún problema significativo que esté dañando ese funcionamiento de tu vida diaria, es en el trabajo, en la casa, en la escuela o en algún otro lugar, sería una buena manera de ya tener acceso a la terapia y acudir para poder cuidar este mal. Y también la octava mala razón sería la de que nada de lo que hayas hecho parece haber ayudado. Ya a veces pues nuestras habilidades para lidiar con las dificultades no es suficiente y pues simplemente dejan de funcionar o se hacen menos efectivas que en el pasado. Si has intentado varias cosas para salir adelante, como hablar con un amigo, hacer ejercicio, técnicas de autoayuda, y pues no has conseguido alguna diferencia, esta es una señal y es el momento de acudir con tu terapeuta. Tenemos 8 razones que son positivas, ya dejando de lado lo negativo. Sí, el aprender a aceptarte a ti mismo, enriquecer tus relaciones, ser un mejor padre, prosperar mejor en tu trabajo, profundizar en el sentido de tu vida, lograr disciplina para realizar actividades, dejar atrás y aprender a perdonar y mejorar la capacidad de expresar tus emociones. Estas son las señales positivas por las cuales también deberías de acudir a la terapia psicológica. Y bueno, gente, estas han sido las preguntas del día de hoy de este programa. Hemos respondido buenas preguntas de mentes para respuestas impactadas y hemos terminado con este segmento. Nos vemos en el siguiente. Más bien, nos escuchamos. Bueno, gente, hemos terminado con el capítulo de hoy. Dimos la introducción de lo que es la psicoterapia, sus funciones, sus corrientes. Ya les conté sobre mi experiencia acudiendo todas esas veces a psicoterapia, cómo me ha funcionado, las razones. Y pues también les recomiendo que si encuentran como en esa pregunta de qué señales debemos de tener para acudir acudan de manera positiva, arreglen sus problemas y mejoren cada día. Así que con esto hemos terminado con el capítulo de hoy. Quiero recordarles que el jueves voy a subir otro capítulo en recompensación de que la semana pasada no pude subir un capítulo. Tenemos nuestra primera colaboración con Alexander Di Banquingo, en cual del programa Mente FM. Él ya tiene disponible el capítulo sobre lo que es estudiar la psicología. Vayan a escucharlo. Esta entrevista es increíble sobre todas nuestras experiencias en los dos estudiando, cómo han sido las dificultades, qué es lo que más nos gusta de la carrera, lo que vamos a hacer al terminar, esa rama de la psicología que más nos agrada de cada uno, la diferencia entre México y Ecuador estudiando psicología. Y pues la plática fue muy buena, así que después de escuchar este capítulo vayan a escucharlo, Mente FM, lo que es estudiar psicología en Spotify. Después de escuchar este capítulo de Mentes Impactadas, que estuvo muy bueno, muy emotivo. Y pues con esto quiero despedirme agradeciéndoles. Síganme en mis redes sociales, Alberto Núñez, en la página de Facebook. Ahí estoy subiendo las publicaciones para que puedan salir sus preguntas para el siguiente programa. Y pues nos vemos el jueves en este nuevo capítulo colaborativo. Se viene en grande, estoy planeando subir pues dos capítulos a la semana, el individual y uno colaborativo, para que podamos tener mayor contenido y brindarles pues un mejor programa, porque no solo es mío, es de ustedes que lo escuchan. Así que con esto me despido. Soy Alberto Núñez, estudiante de psicología, y esto es Mentes Impactadas. Nos vemos hasta la...